A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga en tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espantarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que al pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que al pueblo manso ya es Montaraz.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radios escuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Siempre llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia del insustituible Manuel Herrera, que se me va de vacaciones, ya sabe que lo estoy sufriendo desde hace una semana. En la producción de apoyo y en María Riechi, con la mirada atenta de Paola Pertús. Y yo soy Regina Michel, en el programa Semillas de Amalivaca, bajo el lema Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria. Hoy comenzamos por la puerta grande y como nos gusta, con una de las canciones preferidas de nuestro programa, Canción Mansa para el Pueblo Bravo, con el poeta del pueblo, el poeta eterno de siempre, Ali Primera. Ya saben, me conocen hasta por la voz. Hoy estoy emocionada porque tengo a nuestra conspiradora de fin de mes, la profesora Elizabeth Pinto.
Hola, hola.
Sí, ella siempre nos trae una buena. Hoy estamos felices porque contamos con tres integrantes de la Red de Producción Social y Trabajo del Movimiento Somos Venezuela, entre quienes se encuentran, bueno, además de la profesora Elizabeth Pinto, contamos con el coordinador nacional, el diputado Oliver Rivas, diputado nacional recién electo de la Guayana Esequiba, y con María Fernanda Díaz, la coordinadora de Caracas. Yo estoy feliz porque Eli, a Eli le toca trabajar hoy conmigo. ¿Cómo estás, Eli?
Bueno, estoy feliz también, agradecida como siempre de tener este espacio corto pero nutritivo para hablar de este tema de la seguridad social, pues dar a conocer, informar a todo nuestro pueblo sobre tantos aspectos vinculados con la seguridad social y los esfuerzos que hace nuestro gobierno bolivariano y que hace el pueblo principalmente para poder garantizarnos el buen vivir en medio de tanto ataque y tantas situaciones que nos adversan no por nosotros y nosotras, sino por fuerzas pues oscuras.
Así es, Eli. Dicen que a nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena. Y parece que los logros del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, a pesar de todos los desafíos, le molesta la oscuridad, porque nosotros nos pasamos el tiempo atravesando la luz. Y eso es tan importante pese a cualquier desafío. Y veo que el trabajo de ustedes es encomiable. A toda hora están envueltos en esa energía de actividades y además con los poderes creadores del pueblo, siempre enfocados en su beneficio, en buscando la mayor suma de felicidad posible. Hace unos días, bueno, no hace tantos días, lo que pasa es que nosotras nos pasamos el tiempo trabajando y no nos damos cuenta casi de cómo corre el tiempo, pero estábamos hablando acerca del anuncio que se hizo el 24 de octubre, que el presidente lidera la Comisión de la Constituyente Obrera.
Es correcto. ¿Verdad?
Y entonces me encantó escuchar cómo se están organizando, desplegando toda la fuerza nacional de los trabajadores y cómo se está llevando a cabo el debate inclusivo. Pero los invitados que tenemos son de traje largo. Y como son de traje largo, te voy a dar la palabra para que introduzcas el tema.
Claro, Regina. Es importante decir y recordar a todo nuestro pueblo, a todas las personas, nuestros compatriotas, que la fuerza trabajadora, los trabajadores y trabajadoras que somos todos y todas en edad de trabajar, es el motor del mundo, es el motor para generar las riquezas de un país, de una nación. Ya eso hemos hablado en otros programas.
Sí.
Entonces esa fuerza trabajadora es protagonista de todo lo que acontece en un país, en una nación. Y por supuesto que la seguridad social también. Sin esas riquezas que nos damos los trabajadores y trabajadoras, es imposible avanzar en el desarrollo humano, espiritual. Y por eso ese papel estelar, ¿no?, que tiene la fuerza trabajadora, que incluso a partir de ella inició pues toda la lucha, todas esas luchas por la seguridad social en tiempos modernos, por así decir. Entonces, bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro pues sí ha sido el que ha encabezado esa constituyente obrera, no desde ahorita, ya desde hace un tiempo, lo decía hace poco en la locución donde instaló pues esta comisión, juramentó, instaló el Congreso, la Constituyente Obrera, más que Congreso, que viene ahora, y juramentó una comisión promotora, a la cual les dijo, bueno, tienen que irse a las bases, porque todos los que tienen que, estos trabajadores y trabajadoras que van a participar en esta Constituyente Obrera, que ya tiene fecha, 14, 15 y 16 de diciembre, tiene que ser esas bases trabajadoras que tanto hemos padecido en estos últimos tiempos, pero que también hemos resistido y hemos luchado, y hoy día estamos aquí acompañando al presidente obrero, pues, que también viene de nuestra fila. Entonces, bueno, no sé si al respecto nuestra coordinadora de Caracas pueda mencionarnos algo. Nosotros somos parte de esa red de producción social y trabajo, nos agrupamos como trabajadores y trabajadoras allí, y bueno, tenemos todo un trabajo en Caracas, unas banderas de lucha y a nivel nacional. Maffer, ¿qué nos dice?
Maffer, porque tú sabes que íbamos a decirle María Fernanda con todo.
Nadie, ella no le va a parar a nadie que le diga María Fernanda.
Entonces, Maffer, el micrófono es tuyo, dale.
Y complacida de estar en tu programa, Regina. Y bueno, nosotros tenemos ya 5 años de lucha en el movimiento. Y realmente a mí me complace mucho que me hayan dado la responsabilidad de coordinadora de la red de Caracas, porque me siento muy cómoda y muy complacida de estar con la lucha de los trabajadores, y no solo la lucha, sino, como dice la compañera Elizabeth, estamos en resistencia. Estamos en tiempos donde luchamos, pero también resistimos todos esos embates del bloqueo que nos impuso el gobierno de Estados Unidos, que ha afectado sobre todo a la clase trabajadora, a las madres, a los niños. Y siento que el pueblo es muy sabio, el pueblo ha sabido combatir con fuerza y nunca arrodillarse como han querido ellos, que nos arrodillemos a todas esas medidas coercitivas. Ellos prácticamente lo que han querido es ahorcarnos nuestra economía. Y nosotros con nuestro ingenio hemos resistido, sea con emprendimiento, sea con buscándonos otros trabajos. La mayoría tiene un trabajo y hemos requerido tener otros trabajos. Y siento que no somos un pueblo de quejas, sino más bien de lucha. Entonces, en estos tiempos hemos resistido y caminado con nuestro presidente, que lo vemos como un igual, que quizás en otros países el presidente lo ven como una figura suprema, elevada. Nosotros vemos a nuestro presidente como nuestro igual y estamos caminando de la mano con él. Yo por aquí estaba leyendo un artículo de Telesur, por ejemplo, que 20 millones de personas reciben atención del sistema Patria y están incluidas en el sistema de misiones y grandes misiones. Esta política, que comprende alimentación, vivienda, educación, salud, seguridad social, que es nuestro tema, y trabajo, dando continuidad al legado del comandante. Y eso es muy importante, porque nuestro presidente obrero le dio continuidad a esa revolución bonita, como todo lo vivimos y la añoramos, pero nuestro presidente obrero hizo continuidad de la revolución bolivariana, y aquí estamos en pie de lucha y seguiremos hasta el final.
Tú sabes que yo me emociono a mí.
Sí, yo sé que te emociona. Emocionate. Te damos permiso.
Ya después de esto, yo escucho a Maffer y la observo. Cualquiera que la ve tan pequeñita así como tú, de estatura física, claro. Que la ves tan joven, con los ojos tan llenos de bondad, de verdad, hablando frente al micrófono. Es la primera vez que veo a Mafre aquí en esta, en este espacio. Ojalá que venga en otras ocasiones, como tú,
claro,
también.
Que sí, la volveré.
La vamos a traer.
Y yo la veo que ella está hablando desde su verdad, además tan joven, mujer.
Y
madre. Luchadora, porque si ella no tuviera esa experiencia desde las bases, desde el pueblo, ella no hablaría con esa calma y con esa seguridad con que ha hablado en este momento desde este micrófono. Y a mí me honra que esté aquí, a mí me honra que esté aquí y que un ser como ella hable con tanta seguridad y que ponga sobre la mesa algo muy importante, que es la lealtad. Que es la lealtad a darle continuidad a una filosofía de vida, a un enfoque de justicia tan grande como el que heredamos de Hugo Rafael Chávez Frías. Te agradezco mucho.
Agradecida contigo.
Muchísimo. Bueno.
Sí, es así.
Te toca seguir introduciendo. Ajá. Porque...
Bueno, ella nombró algo muy importante que solo entre iguales, como ella misma
como
lo
ella
explica,
misma dice.
Se puede dar, pues nuestro, no solo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, sino el presidente, nuestro presidente así obrero, es. Sabía lo que nos venía y bueno, lo empezó a sufrir cuando inició esa arremetida fuerte de la guerra híbrida, porque ajá, no solamente se puede hablar de guerra económica. Entonces, en ese sentido, uh-huh, ideó una nueva forma de seguridad social, como es el sistema patria. Eso no está en la estructura conocida y heredada de lo que es el sistema de seguridad social tradicional, el que heredamos de la cuarta, el europeo. Eso no está.
No.
Pero se dio cuenta, así como se dio cuenta con el tema de la alimentación, que hacía falta, eso tampoco está contemplado en nuestro sistema, pero nuestra Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que es amplia, que habla de las contingencias, que cualquier otra contingencia es el que considera, y se nos presentó por la guerra híbrida, y hoy en día, pues los trabajadores y trabajadoras contamos con ese bono de la guerra económica y otros bonos más, depende, para digamos darnos un poquito de fuerza y aliento ante una sociedad capitalista, ajá, que se mueve de esa manera, pues darnos un sostenimiento allí en materia de protección social. Y eso solo pasa cuando en un programa social se tiene que crear cosas nuevas para atender situaciones nuevas que nos tocó vivir en este periodo histórico, donde somos atacados por querer ser libres, independientes, soberanos, por aspirar la seguridad social de todas y todos. Y bueno, creo que de eso podemos continuar hablando, y aquí nuestro diputado Oliver Rivas, que coordina la red, tiene más aspectos históricos que decirnos, que viene de esas luchas de hace tiempo, viene de estas luchas que desde hace tiempo se han dado en la calle como estudiante, y bueno, esas luchas han llegado a que hoy día él sea el coordinador de la Red de Producción Social y Trabajo, porque sabe y defiende y conoce a los trabajadores y trabajadoras desde varios puntos de vista.
Yo no
voy a decir que de todos, porque entonces me va a decir que un chinazo.
No, yo no le voy a quitar ni un minuto. Fíjate que pronto vamos al corte, pero tiene que decir algo, porque después de esta presentación y este gran compromiso. Buenas, apreciado Oliver, un honor tenerlo aquí en este espacio.
Bueno, el honor es mío, nuestro, Lina. Y Manuel, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, que es una radio emblemática, ¿no? además porque ha construido real soberanía tecnológica. Eso le hemos hecho seguimiento siempre, ¿no? Gracias también al nivel de conciencia que han tenido los trabajadores y las trabajadoras de Alba Ciudad y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, yo creo que la primera referencia que podemos tener sobre la seguridad social, digamos como concepto, pero que además eso lo aprendí precisamente de la profesora Elizabeth, aunque ella me lance al ruedo, es justamente del discurso de Angostura de nuestro libertador, cuando habla justamente de que la sociedad más perfecta es aquella que tiene la mayor suma de seguridad social, ¿no? Muy interesante cómo nuestro libertador plantea esas tres condiciones: la estabilidad política, la felicidad social y la mayor suma de seguridad social, porque, bueno, ya define cómo la sociedad tiene que garantizar su sostén. El sostén, además, a partir de las necesidades más sentidas. Y eso, bueno, ya define un modelo de sociedad que no puede ser una sociedad de competencia malsana, una sociedad de disputas, de hostilidad, del sálvese quien pueda, del individualismo extremo. Esa es una sociedad que está condenada a la decadencia, donde unos se comen a otros. La ley del más fuerte. Incluso desdice de la racionalidad del ser humano, de la bondad de la humanidad, ¿no? Por ahí decía Martí justamente que la felicidad se encuentra en la práctica de la generosidad, que quien la busque en otro lugar no la hallará. Entonces, nosotros estamos destinados, con todas esas enseñanzas históricas efectivamente de nuestros libertadores, a construir esa práctica de la generosidad, esa sociedad generosa, solidaria. Y bueno, obviamente eso va a contracorriente de muchos intereses en el mundo. Lo importante es que no hemos dejado de hacerlo, ¿no? Efectivamente, de la primera constituyente se parió una constitución que habla de ese modelo de sociedad justa, amante de la paz, y donde se consagra el derecho a la seguridad social. Y bueno, también con la segunda constituyente, ya manera de Asamblea Nacional, bueno, logramos la estabilidad política, porque estuvimos al borde de una guerra civil, hay que recordarlo, ¿no? Aquí se quemaron 29 personas vivas que se presumían chavistas, porque eran, como somos el común de los venezolanos y las venezolanas, trigueños, negros,
indios,
sí, pardos, zambos, como el comandante Chávez, que es la mejor expresión de lo que él llamaba la mezcla perfecta, la síntesis, pues, de la venezolanidad. Entonces, algo contra la misma identidad nacional, contra las mismas mayorías, ¿no? Desde el racismo, desde el supremacismo que representan esto que fueron los amos del valle durante mucho tiempo, que por supuesto albergan un profundo resentimiento por haber perdido privilegios, porque quien gana derechos no tiene rencor tiene, y resentimiento quienes pierden privilegios. Y bueno, y en esta convocatoria que hace nuestro presidente, aclara que no es una asamblea nacional, sino un ejercicio popular constituyente de la clase obrera para seguir construyendo ese modelo de sociedad. En eso andamos, Regina. Sé que tenemos que irnos a una pausa, así que hago un corte.
Nos vamos a los compromisos, porque esto es una cadena de sentires. Manuel nos mira y ya nosotros sabemos cómo tenemos que organizarnos. Gracias, Manu. Nos vamos a los compromisos y pronto estamos de vuelta.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 24 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General Venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven Bello. Guión, JJ Cordero Ceballos, historiador. Música, Alirio Díaz.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor, le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao, y el melao.
Agenda Cultural. Este viernes 31 de octubre, la Embajada de México en Venezuela y PDVSA La Estancia te invitan al taller de cuentacuentos en celebración del Día de Muertos. De la mano de la facilitadora Nuri Delgado, aprende a contar relatos relacionados con esta festividad de nuestro hermano país, México. ¿A qué hora será? A las 2 de la tarde, con entrada gratuita. ¡No te lo pierdas!
Somos Conciencia. Somos Cultura.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Raúl Chacón Carrasco, curador de esta sexta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Agustín, exactamente en el Afinque, que al ladito del Teatro Alameda. Tuvimos un encuentro fabuloso, espectacular con la comunidad. Nosotros vinimos trayéndole la convocatoria de la Bienal y nos llevamos muchas alternativas, muchas propuestas de las comunidades, nos llevamos sueños, nos llevamos colores, conocimos a una comunidad muy cálida y eso es lo que se busca aquí, eso es lo que es la misión de nosotros como promotores, como multiplicadores de esta idea, comunicarnos y adentrarnos y centrarnos con nuestras comunidades, porque de ahí es donde sale el arte realmente, donde sale la fuerza, la potencia de este pueblo. Entonces, bienvenidos todos y seguimos convocando, seguimos evocando esa necesidad de seguir soñando y de seguir multiplicando los colores en vida. Muchas gracias.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Vivo en la humedad tranquila y yo a los rayos del sol.
guácala me da por nombre, mi forma es de caracol. Vivo en la humedad tranquila y huyo a los rayos del sol.
Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla
y la rama reverdece y la rama reverdece.
¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer!
Yo salgo de mi escondite sobre la tierra mojada. Tras mi lento caminar de una estela plateada, yo salgo de mi escondite sobre la tierra mojada. Tras mi lento caminar de una estela plateada,
mi vestido nacarado tiene modesta belleza. Mis ojos son dos cachitos
que reflejan mi tristeza. Que reflejan mi tristeza.
¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!
El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta lleva mi cuerpo al fogón. El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta lleva mi cuerpo al fogón.
Me retuerzo del dolor sobre la brasa inclemente,
para mi cuerpo inocente, para mi cuerpo inocente.
¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!
Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría.
Guacamelán por nombre, mi forma es de caracol, vivo en la humedad tranquila,
huyo a los rayos del sol, huyo a los rayos del sol.
¡Qué placer! ¡Qué dolor! ¡Qué placer!
Bueno, después de los compromisos y de haber escuchado a Luis Mariano Rivera, la Guácara, estamos de vuelta. Y estamos de vuelta, y quiero decirles que escuchando a esta hermosa producción de Luis Mariano, recordé a un gran luchador por los derechos de los trabajadores, sobre todo del arte y la cultura, a nuestro querido Víctor Morillo, el tricolor de Venezuela, quien de verdad dio lecciones de compromiso, de trabajo, para mejorar siempre las condiciones de las y los trabajadores del arte y poner en alto de verdad la cultura nacional venezolana, el tricolor de Venezuela. Este minuto de verdad se lo quiero dedicar a él, a mi maestro, y también a otro maestro, a Luis Mariano Rivera. No puedo mencionar también a todos los maestros de la escena y de la producción artística, musical de Venezuela, porque para ellos tendríamos que dedicar todo un programa, porque eso, si algo no les sobra, pero tienen para regalar, es a Venezuela. Venezuela, de verdad, todo el mundo, bueno, es un artista. Y tenemos aquí a Manuel, que no quiero. Cuando Manuel regrese de vacaciones, a lo mejor hago un programa con él. Lo tengo, ya he hecho algunos. Tengo algunos, comprometidos a Manuel. Cada vez que se me va de vacaciones, es como si, bueno, no quiero hablar. Vamos.
Un dolor muy grande.
Sí, claro, claro. Bueno, pues, porque este es el pueblo de los grandes desafíos. Este es el pueblo que de verdad ha enfrentado al neoliberalismo en todas partes, al capitalismo en todas partes, en el campo, en la ciudad, en la calle, en el agua, en todas, en las selvas, Este es el pueblo en la gran sabana. La naturaleza se vuelve cómplice de todas las luchas. Esa es la naturaleza venezolana, en cada hombre y en cada mujer. Me encanta haber aprendido esto con el pueblo. Bueno, seguimos con donde nos habíamos quedado. Estábamos cerrando el tema de la constituyente obrera, que nuestro querido Oliver estaba cerrando el tema, pero los compromisos lo interrumpieron. Y no quisiera dejar en el aire dos o tres puntos que él estaba poniendo sobre el tapete. Sobre todo me impactó porque yo no pensé que nuestra querida Eli comprometiera también a Oliver, pero él le dijo también mi maestra y lo he aprendido con él. Ella siempre nos pone en dificultades.
Bueno, hoy por cierto es el se está celebrando el natalicio del maestro de maestros Simón Rodríguez.
Sí, qué bien.
Y yo creo que él era un maestro pueblo también, y aquí todos somos maestros pueblo. Él es mi maestro, yo soy su maestra, sí. Y de Mafer y así todo. Sí. Todos aprendemos de todo.
Sí, es un pueblo de magisterio también. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, Eli, ya sabes, este micrófono es tuyo, te toca.
Bueno, le tocaba al diputado Oliver, nuestro, bueno, que nos estaba hablando de la constituyente, sí, para que pudiera cerrar allí esa parte. Y bueno, continuamos entonces con un poquito, queríamos hablar de la experiencia de la Red de Producción Social y Trabajo.
Claro.
Y algo de cómo nos unimos a esa lucha mundial, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras. Por
sí,
favor.
Bueno, Elizabeth, Regina, María Fernanda. Que no le gusta que le digan así.
La Mafer.
No, mejor conocida como Mafer. Que el presidente, en ese llamado que hizo el 24 de octubre a participar activamente en este proceso popular constituyente de la clase obrera, establecía como temas de agenda cuatro cosas muy importantes. Uno era la necesidad de una organización que recoja la diversidad de actores y de sujetos que constituyen la clase trabajadora, ¿no? Y eso son sindicatos, pero también son consejos productivos de trabajadores, también son delegados de prevención, también son otras muchas formas de organización, incluyendo la organización a través de las empresas de propiedad social comunal directa o indirecta, donde por cierto quienes ejecutan esos proyectos productivos somos trabajadores y trabajadoras. Es decir,
y los partidos movimientos y los movimientos
y los
sociales.
Partidos movimientos, claro, como en el caso nuestro, que nos articulamos en una red que también recoge y expresa esa diversidad, ¿no? Muy acertado, uh-huh, efectivamente abordar ese punto, porque a veces esas organizaciones cerradas o monolíticas o sectarias, bueno, le hacen mucho daño a la fuerza, ¿no? O quizás no permiten que se manifieste con tanta fuerza como pudiera la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Luego hablaba del plan productivo, el plan productivo de la clase obrera en base a los consejos productivos de trabajadores y a la economía comunal. Eso además creo que, bueno, implica justamente que el acto de producción sea un acto democrático, ¿no? Que sea la gestión democrática del proceso social del trabajo, como es el concepto que se viene construyendo desde abajo como clase trabajadora desde hace muchos años. Por eso nuestro ministerio se llama así, ahí a quien le podrá parecer un poco largo, la verdad es que a veces ciertamente, pero lo cierto es que eso tiene una razón de ser, ¿no? Porque además concibe el trabajo no como algo que hace el dueño de la empresa, sino como algo que implica un trabajo que está a veces repartido entre muchos actores. Es un proceso social, ¿no? El que produce la materia prima, el que la transforma, el que la transporta, el que la empaqueta o comercializa, etcétera. Y bueno, y eso implica construir otras relaciones sociales de producción, porque efectivamente sería, en términos de igualdad, en términos de horizontalidad y de aprovechamiento colectivo de los frutos del trabajo, ¿no? Y no de que Cachicamo trabaje palapa, como se dice coloquialmente, popularmente. O sea, no queremos ser más Cachicamo trabajando palapa. Esa es la alternativa, pero bueno, tiene que ser eficiente, productiva, tiene que cumplir con unos estándares, porque lo cierto del caso es que tenemos que ocupar los espacios de la economía con ese otro modelo que además ya se viene construyendo. Yo no estoy inventando el agua tibia, ya hace mucho rato que, por ejemplo, el sistema de distribución directa de comuna a comuna, de ciudad a ciudad, se viene generando, y hay experiencias que incluso han tenido reconocimiento internacional, como el Plan Pueblo a Pueblo, donde, bueno, se distribuye directa y planificadamente sin intermediación, y entonces eso abarata el costo de los productos. Esa es la economía que nosotros necesitamos y no la especulativa. Luego, lo que tiene que ver con la defensa en articulación estratégica de nuestra soberanía nacional entre cuerpos de combatientes con las unidades comunales de milicia y la milicia territorial. O sea, el pueblo organizado para la defensa integral de la nación, no solo en el territorio, sino en los centros de trabajo. Y por último, decía presidente, bueno, una comisión que convoque un congreso internacional de la clase obrera, ¿no?, que articule, por supuesto, Latinoamérica y el Caribe, sobre todo porque en estos momentos estamos siendo gravemente amenazados por quienes piensan que pueden resolver su vil competencia con la fuerza, y tenemos que condenarlo de manera rotunda, categórica, como trabajadores y trabajadoras. Aquí no se mueve nada que los trabajadores y las trabajadoras no permitamos. Entonces, cada vez tenemos que generar más conciencia sobre el poder y la fuerza que tiene la clase trabajadora, y bueno, por supuesto, en todo el mundo donde esto hoy es un tema de debate y un tema que está en disputa, el modelo de sociedad.
Es correcto, y es muy importante que en esta constituyente obrera se abran los espacios para debatir y para formar aún más esa conciencia de ese rol protagónico, como ya lo dijimos al principio, de la clase trabajadora, que todos somos, y lamentablemente el trabajo, la guerra cognitiva, esa ideología que se ha interpuesto ante la propia vida de las mayorías que somos los trabajadores y trabajadoras, han hecho que nos neguemos como trabajadores y trabajadoras de ese protagonismo, ese potencial y esa capacidad que, como bien lo dice nuestro camarada Oliver, es la fuerza que mueve el mundo. O sea, sí, y lo vimos incluso hace poco con el tema de Palestina y la flotilla, no sé si por ahí se recuerdan, sí, cómo los trabajadores italianos pararon un poco de cosas, y eso ayudó a que se hiciera más fuerza, pero sin embargo hay mucho más que hacer, pues, a nivel mundial, en Venezuela y a nivel mundial. Necesitamos seguir despertando esa conciencia de nuestro poder popular, y este congreso, esta constituyente obrera tiene que servir para eso, que se abran los espacios y las alternativas en ese sentido. Nosotros también en la Red de Producción Social y Trabajo tenemos nuestra ruta para eso, para empoderar a la clase trabajadora. Y bueno, Mafer tiene ahí algunas notas al respecto o algunas ideas que hemos estado trabajando.
Bueno, desde la Red de Producción Social y Trabajo, que se mueve a nivel nacional, ajá, quiero recalcar eso, en los 24 estados del país, luchamos con unas banderas de lucha que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, está la mejora del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, el fortalecimiento de su protección social, la formación para la producción socialmente necesaria y la defensa de los derechos laborales, igualar los beneficios en la administración pública, potenciar las políticas de atención recreacional para los trabajadores, potenciar el sistema del transporte público y fortalecer la organización y producción comunal. También nos hemos dedicado mucho a la formación. Por ejemplo, hace como un mes, se dio un taller sobre la defensa de los derechos laborales, entre los cuales está el procedimiento de reenganche, el procedimiento de reclamo de pasivos laborales, el procedimiento de denuncia de condiciones y medio ambiente de trabajo inadecuados, para que, bueno, el pueblo tenga herramientas para en algún momento, por algún motivo, sea despedido una persona, esa persona tenga la formación para defenderse y tener las herramientas para que no se cometa una injusticia de que haya perdido su trabajo por algo que no estaba bien, pues, o sea, que lo hayan votado por algo injusto. Entonces, estas personas, estos trabajadores se forman y también replican los conocimientos, que es la idea. O sea, no solo se forman, sino son multiplicadores de estos conocimientos. Por ejemplo, también está el tema del transporte público. Hemos hecho campañas porque muchas veces no se respeta la gaceta oficial. El pasaje, por ejemplo, está ahorita en 40 bolívares. Los adultos mayores, aunque la gaceta dice que no se les debe cobrar, bueno, la mayoría de los colectores o transportistas cobran la mitad, pero muchas veces no quieren cobrar, quieren cobrarle el pasaje completo. Entonces nosotros hemos buscado concientizar tanto a los transportistas y colectores para que tengan un mejor trato a los usuarios y entiendan que ellos son trabajadores y la gente también es trabajadora, o sea, que haya un equilibrio y que no haya abuso, porque todos somos trabajadores. Entonces la idea es que, bueno, que concienticen que ellos también van a envejecer, por ejemplo. Entonces cuando envejezcan quisieran que los trataran con un trato digno, de que los consideraran porque han trabajado toda su vida esas personas y merecen que, bueno, si llegaron a una edad adulta, cónchale, por lo menos en el sistema de transporte les respeten sus derechos y además sean tratados con amor. Yo he visto de todo, yo uso el transporte público. Hay colectores que ayudan a una viejita, casi que la cargan y la ponen en la acera, y hay otros que literalmente las maltratan porque a veces no tienen el pasaje. Con los estudiantes, bueno, eso ha pasado toda la vida. Antes, no sé, antes de Chávez, por decirle algo, pasaba el carrito y dejaba ese poco estudiantes ahí tirados. Y por eso, bueno, se formaron revueltas y los estudiantes lucharon por el pasaje estudiantil. Hoy en día he observado que como que a los estudiantes se les respeta más. O sea, ven una madre con dos niños, no la van a dejar tirada allí. O sea, veo que hay como más comprensión de que, bueno, son estudiantes. Y sí creo que hay que como que regularizar más, porque sí tienen como que, bueno, que la ruta es un poquito más para allá, entonces le cobro 60, y más para allá y 80 y 100. O sea, hay que buscar que haya un equilibrio con eso, porque si afecta al pueblo trabajador todo eso, ese el día a día de que sales de un sitio, pagas 40, después tienes que ir para otro, entonces pagas 40 más. O sea, todo eso suma y bueno, concientizar de que todos dependemos de un salario y que si nos suben a cada rato el pasaje o nos cobran de más, o sea, es difícil para el trabajador pagar eso. Con respecto a la parte de por ejemplo, lo comunal, hemos tratado de, o sea, de involucrarnos con las comunas para que el trabajador no solo esté en su sitio de trabajo, sino que se involucre también en la parte comunal. O sea, no solo vea que puede estar en un solo sitio, sino que puede involucrarse también en la parte de las comunas, en su consejo comunal, en la parte de las comunas.
Claro.
Y pienso que hay que sacarse ese chip de que solo es el salario, sino que también es buscar la economía comunal, o sea, involucrarse, o sea, sembrar, si se puede sembrar, producir, si se puede producir, sea cartera, sea ropa, lo que sea, pero no solo el trabajo como lo tenemos concientizado, de que es el último, el 15 y el último, o sea, lo que se llama el salario, sino más bien buscar cada vez más que la gente se independice de ese 15 y ese último.
Claro, fíjate, yo he estado escuchando todos los ejemplos que ustedes han puesto a lo largo del programa, cómo se ha ido desarrollando, y todo se trata, Eli, de un cambio de paradigma.
Es correcto. Un
cambio de paradigma.
Ajá. Un cambio de paradigma que no puede ser violento, tiene que ser poco a poco a través de la formación, de la comprensión, porque todavía se trata de construir humanidad.
Así es.
¿Entiendes?
Es correcto, es correcto. Y fíjate que todas estas experiencias, todo lo que hemos vivido durante estos años, últimos años, pues de la historia contemporánea, nos ha llevado a visualizar más claramente, por lo menos aquí en Venezuela, que es necesario transformarnos hacia esa sociedad más solidaria.
Así es.
Parte de los principios de la seguridad social es la solidaridad. Maffer contaba aquí del caso del transporte, pues qué bonito es que entre todos un joven colector ayude a una señora, o tome en cuenta un estudiante que puede ser su hijo, ¿verdad? Exacto. Que puede ser su primo, y que entienda que no es mi enemigo el estudiante, todos vamos en ese transporte público y todos somos de la clase trabajadora o hijos de la clase trabajadora.
Así es.
O jubilados, personas que trabajaron toda su vida. Entonces entender esos conceptos de solidaridad, que trabajamos pero es para nuestro buen vivir colectivo.
Así
para
es.
Eso, y entonces cómo nos organizamos para eso, todo lo que ayude a ese proceso de organización, y esos temas también tienen que estar estuvieron en el Congreso de Seguridad Social.
Qué bien.
Y tienen que estar en la Constituyente Obrera de cómo es que los trabajadores necesitamos pensar en el transporte público, en la protección social, en la salud, no es una cosa, el trabajador no es algo aislado, no es el salario
no
es el salario, es más, el salario es un intermediario. El salario es un intermedio para llegar a nuestro beneficio, a nuestro bienestar social,
claro,
a nuestro buen vivir. Pero si igual quitan el salario y tenemos salud, tenemos recreación, que hablamos, tenemos la alimentación, no necesitamos el salario, porque eso es en realidad lo que todos y todas necesitamos y queremos, vivir bien. Así bueno, es. Se nos está acabando el tiempo, Regina, sí. Qué mal, vale.
Esto a mí me pasa que estos son los problemas que yo me busco con la gente gente como Eli.
Bueno,
Eli, gracias.
Pero quedamos abiertos, quedamos para la próxima.
No, pero tú sabes que mensualmente tú tienes que venir aquí. Bueno, no es que tienes que venir, es que
tenemos. Por aquí, comprométenos a todos.
Sí, porque,
y a todas.
Porque es un compromiso que nació en un aula. Sí. ¿Entiendes? Nació en la formación maravillosa, esa que ustedes organizan también con el profe David, con tanta gente buena, que se pasa el tiempo pensando en su gente, en su pueblo. Y que no se avergüenza de poner en los grandes textos que se están escribiendo en estos tiempos donde el pueblo tiene tanta participación, la palabra amor, la palabra humanidad, la palabra ternura, que tienen que estar en nuestros textos y no podemos sentir vergüenza a la hora de pronunciarlas, porque esos son los ladrillitos de la sociedad que queremos y que vamos a tener y que estamos teniendo. Bueno, yo, tú sabes, tú me conoces, no les voy a robar tiempo, cada uno tiene 40 segundos para despedirse, y yo agradecidísima que hayan estado aquí conmigo y con nosotros, porque esta es la sala de la casa. Dale, te toca.
Bueno, que sigamos conquistando los espacios de la seguridad social en cada uno de nuestros centros de trabajo, que apuntemos la mirada hacia nuestra economía comunal, hasta nuestras empresas de propiedad social. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la salud laboral en esas empresas de propiedad? ¿Cómo las construimos y cómo continuamos? Y que vamos para la Constituyente Obrera a exponer estas ideas.
De frente, Maffer.
Bueno, yo diría que leales siempre, gringos nunca.
Ay, Maffer. Bueno,
venceremos.
Diputado Oliver, vamos.
Que dentro de esas palabras, bueno,
incorporemos también la palabra dignidad, que es muy importante. Gracias, hoy día nuestro gobierno tomó la decisión de suspender, ¿verdad?, los convenios con Trinidad y Tobago, que lamentablemente, siendo un pueblo hermano, su gobierno está siendo plataforma para la invasión de los Estados Unidos, que ha recibido incluso una embarcación militar, y estamos en todo el derecho de suspender estas operaciones mixtas. Y bueno, tienen que considerar bien entonces, porque ciertamente ellos dependen de estos yacimientos de gas, considerando que además ellos ya no tienen yacimientos para la explotación independiente. Y ha sido siempre un indicador la gratitud al pueblo venezolano y la solidaridad con nuestros hermanos, pero por supuesto también tenemos la dignidad suficiente para decir basta cuando se está siendo cómplice de una agresión como la que estamos viviendo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias la presencia de ustedes tres aquí en la sala de esta casa, y bueno, gracias a cada radioescucha de Radio Emisora Alba Ciudad desde la 96.3 FM. Les prometemos que cada martes al filo de las 2 de la tarde, desde el programa Semillas de Malivaca, Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria, vamos a estarlo, esperamos. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Porlac, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa, en los controles, Manuel Herrera, ya saben lo que me va a pasar en estas semanas, en la producción de apoyo y en María Riechi, con la mirada atenta de Paola Pertús, y yo, una amiga de ustedes, Regina Michel, quien les quiere y les promete estar aquí siempre que Dios me lo permita. Gracias.
Paola Elvira Trotter fue luz y canción, llevaba el cocuyo que en el corazón, llevaba el cocuyo que en el corazón.
Vámonos, muchachos, a correr sabana, vámonos, muchachos, a correr sabana, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña.
Dio a tres personajes su fuego infinito, dio a tres personajes su fuego infinito, su fuego infinito, Nicasio Fajardo, Combo y Teodorito.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.